los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop, un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
Si eres cliente BTR, tienes Prime Video incluido.
¡Tan divino!
Sin costo adicional.
¡Tan divino!
Para que veas Betty la Fea, la historia continúa. ¡No te la pierdas! Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video. Para que disfrutes Betty la Fea, la historia continúa. BTR, nunca dejes de descubrir.
¡BTR, tan divino!
El modo casino es modo betano. Con más de 2.000 juegos, mesas y casino en vivo y un bono de bienvenida del 100% hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Producto para mayor de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y qué hay de nuevo? Conócelo en Audiomúsica y en audiomúsica.com. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas ratitas y roedores de siempre, de ayer, de hoy y del mañana? Un abrazo muy grande en esta semana que se inicia, una semana más en el ruedo del país generoso de la Rock and Pop. Tenemos un programa muy especial en el día de hoy. Ya les vamos a ir contando junto a mi querida Maca Hansen por qué es un programa tan especial, pero básicamente este programa va a tener algunos cambios en los días que vienen, que se los vamos a ir contando en su momento. Así es que prepárense porque van a pasar algunas cositas acá en el país generoso de la Rock and Pop. Ese que ustedes quieren, que han escuchado por tanto tiempo, los que son nuevos, las que son nuevas, escuchando la 94.1, bueno, sepan que se vienen cambios y queremos marcar de alguna manera esta fecha en el programa de hoy. Así que van a haber algunas sorpresas durante el transcurso de este show. Querida Maca Hansen, compañera de siempre, ¿cómo estás tú?
Hola Iván, bien, ¿y tú? Aquí estamos bien. Ya día lunes, 6:02, abriendo las puertas de este país generoso especial, con ganas también de contar todas las sorpresas que vamos a tener hoy, pero van a ser sorpresas volcadas hacia nuestro compañero Iván Guerrero, que después de mucho tiempo no se toma unas merecidas vacaciones, ¿cierto, DJ Jenny? Es que no se tomó todo febrero. Entonces, como vemos su pelo, todo así medio alocado, está como medio con ganas de tomarse más días, por supuesto. Así que desde mañana va a aprovechar el fin de semana largo. No se tomó sandwich hoy, no lo hizo, para después ir a tirarse guata al sol a las playas de Tulum.
No, está loca. Tulum todavía está medio huracanado.
¿Ah, sí?
Mucho más que mi pelo, Maca.
Entonces, a la playa de Playa del Carmen. ¡Ay, ay, ay! No, la misma costa ella. No me sé otra. A la playa de Cancún. ¡Ay, ay, ay! ¿Es lo mismo?
Es la misma
ribera. ¡Demonios! De Acapulco para enrolar.
¡Eso sí es distinto!
¡Sí, eso sí!
Eso es otra cosa.
Pero ahí sí que te vaya a tener que ir a medir codo contra los carteles, pero va a estar bien. Dicen, no sé.
Va a estar muy bien, sí, nos vamos a tomar un descanso, Maca. Ya merecido, está pesando el año ya a estas alturas, así que
no me
vamos a tomarnos unos días. Sí,
tú a mí me pesan cada cachete. No. Ya, perdón, no. No, si desde mañana voy al gimnasio. Mañana es feriado. ¡Ah!
Qué clásico ese, ¿eh?
Perdón, sí.
El lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio.
Es que me mandé un Alvarito Salas.
¿Cómo así? ¿Cuál es ese? ¿Qué es mandarse un Alvarito Salas?
Chiste sin aterrizaje.
Ah, chiste
un noctulo. Un noctulo.
Chiste sin remate.
Oye, ¿por qué mañana es feriado? Supongo que allá en los México es un día más importante, ¿o no?
No, acá es feriado.
¿No? Ah.
En México no es feriado.
¿No?
Yo creo que en Chile algo relacionado con algo hizo la Virgen hoy.
Sí, la Virgen del Carmen, pero pensé que allá. celebrarlo, no. Ay, ya, perdón.
Acá
perdón.
ese día es el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe.
Espera,
que es la
es ese 12 de diciembre que dejan de trabajar desde el 12 de diciembre como hasta el 12 de enero, tan como un mes de vacaciones.
Hasta el 6 de enero, claro, eso pero ya. Son pocos los que la hacen, Macajanza, son muy pocos los que la hacen así completa. Pero sí empieza la temporada más festiva acá en México con el día de Guadalupe.
Oye, sí. No es
como
una...
la madre cuidadora y protectora de este país.
No es una crítica hacia México. Yo encuentro que la gente allá es tan feliz, tan querendona, ¿cierto? Tan buena para el lugar.
Tal cual.
Que, tan buena para otras cosas, que se toman esas fechas. Por eso yo encuentro que aquí deberíamos hacer lo mismo. Mira, es feriado correspondiente al Corpus Christi y ahora se celebra en honra a la Virgen del Carmen. Algo así.
Exactamente.
Es que yo no soy católica, pero sí.
Sí, yo creo que también deberíamos cortar eso de seguir, de que en Chile se trabaje, por ejemplo, entre Pascua y Año Nuevo, ponte tú. Eso es una mentira absoluta. Nadie puede trabajar en esas fechas.
No,
o sea,
la gente,
siempre queda todo pendiente. O sea, cuando te llega un correo, veámoslo a la vuelta.
Veámoslo a la vuelta.
Nuevo,
la gente que hace trámites de banco o de notaría o se está cambiando de casa y tiene que poner un bien raíz ahí en la cuestión de los bienes raíces, jamás fue.
Dejemos de mentirnos. Lo que hay que hacer es que se tiene que acabar todo. Todo el día 22 de diciembre,
claro,
por ejemplo.
Y nos volvemos a ver el 10 de enero.
el 2 de enero, pero...
Oye,
pero
y la gente que trabaja en comunicaciones y la gente que no saben que para Navidad y Año Nuevo, pucha, que cuesta hacer pauta de entrevista, nadie te contesta el teléfono, nadie quiere hablar, nadie quiere tener ningún
compromiso y todos tratan de limpiárselo, pero estamos obligados a trabajar porque son días... que no son festivos, ¿no?
Entiendo. Oye,
activos.
Iván, hoy día, como va a ser el último día previo a tus grandes vacaciones all around the world, te quiero contar que tenemos entrevistados, que no te voy a decir quiénes son, solo hay una persona que, como diría una canción, vuelvo. Amor, vuelvo.
Vuelvo
a vivir.
A saciar mi sed de ti.
Eso. Le vamos a poner esa canción. La única pista que te puedo dar el día de hoy. También tenemos test de actualidad. ¿Tenemos test de actualidad? No lo sé. También tenemos. ¿Tenemos? Ya, también tenemos
no sé
viaje
si tenemos
en el tiempo. No sé, no me preguntes cosas que no sé.
Viaje en el tiempo tenemos. Yo lo preparé y está increíble. Tiene estaciones, pero sorprendentes. ¿Cómo? La muerte de Roberto Bolaño, ¿no? Macajanza, lo vamos a recordar en el día de hoy. Ese tremendo escritor, no tan solo de Chile, sino de Hispanoamérica. Una de las voces más, más particulares, ¿no? En la literatura universal, digamos.
Estupendo.
Ya a estas alturas, ¿no?
Oye, tenemos muchas cosas que conversar. Tenemos que hablar de estos partidos que recién pasaron, si es que le ponemos una miradita. Sí, Colombia, sí, Caribe. Tenemos que hablar de lo de Donald Trump igual. Tendremos un pedacito.
Increíble, un pedacito queda mal como palabra para hablar de lo que le pasó a Donald Trump, ¿no?
Me muero. Oye, hoy día la embarré también, no, Iván, porque hablé de la noticia para contarla un poquito, qué había pasado, la gente que no supo, más las palabras que dijo Joe Biden anoche. ¿Y sabéis qué canción después puse?
¿Qué
Staying Alive de los Bee Gees.
No te puedo creer, qué lindo.
Disculpe.
Eso es cuando la pauta no está conectada con el contenido.
No,
pasa muchas veces.
No, yo creo que lo hice de adrede, pero no lo quería admitir. Lo que sí que hacemos de adrede es que, como es tu último día antes de tus vacaciones, te vamos a regalarte un temón. La que más le gusta a Iván. Por supuesto. Esta está. Pusimos pura música de Iván. Esta tiene como un sobrenombre, sí, está el nickname. Esta cada vez que sale en la pauta nosotros decíamos, esta es la que no le gusta a Iván Guerrero y suena en rock and pop. Oye, pura música de Iván, ¿eh?
Úpale.
Llévanos de vacaciones, por favor.
Métete la maleta, hombre, métete la maleta. I'm
obtienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, llegó el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día de hoy, lunes, por supuesto, que era que no. Maca Hansen, algo dejaste entrever en el inicio del programa, tiene que ver con la Copa América, con la accidentada y criticada Copa América. Recordarán las palabras de Marcelo Bielsa cuando se refirió a aspectos organizativos. Se le sumó en el día de hoy el entrenador de Colombia, que perdió ayer frente a Argentina, 1-0 la final, criticó a los árbitros, tal cual lo hizo la selección chilena, a propósito de que los arbitrajes no han sido muy afortunados, y ya lo de ayer, porque fue increíble, con incidentes a las afueras del estadio y un atraso de más de una hora en el inicio del partido. Se jugó la final de la Copa América 2024, que ganó Argentina, como les mencionábamos, 1-0 frente a Colombia, ¿no? Y te queremos preguntar, ¿qué te pareció la Copa América? Si te sumas o no a las críticas, o crees que se exagera un poco también en todo esto, ¿no? Y te preguntamos considerando lo futbolístico, o sea, lo que pasó dentro del campo de juego, el nivel de las selecciones, lo entretenida que estuvo, ¿no? Y la organización del torneo, ¿no? ¿Qué te pareció en esos dos aspectos, en lo futbolístico y en lo organizativo? ¿Qué te pareció en la Copa América Conmebol 2024 celebrada en los Estados Unidos, Maca Hansen? ¿Viste Shakira ayer?
8 minutos duró el show con playback.
Y hubo mucha molestia también por parte del entrenador de Colombia, por ejemplo, y de muchas personas que dijeron se alargó el entretiempo, ¿no?
Muchísimo. Hizo lo que quiso la organización de la Conmebol. Primero, que no saben lo que son los torniquetes o cerrar las calles antes de las cercanías del estadio, claro, porque por eso llegó toda la gente y hubo 7.000 fanáticos sin entrada. Claro. Sin entrada. Y después, porque hicieron lo que quisieron en el entretiempo. Lo alargaron cuanto quisieron ahí, ya, filo. Sí, da lo mismo estos gringos. Esto, aquí está Messi, que Messi salió con un tobillo de eran 4 tobillos. Cachaste, y llorando.
¿Cachaste el tobillo, Messi?
Ay, sí. Lo que sí, opino igual que un seguidor, un auditor de Rock and Pop, que dice la final ordinaria, más ordinaria que motel con camarote. Ah.
Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿y cachaste que la Karol G cantó el himno colombiano y recibió críticas también?
También, ¿no? Todos con críticas buenas y malas, para arriba y para abajo, para el lado, para todos lados. Como que no fue un buen momento.
Bueno, vamos a ver qué le parece a la ratita y al roedor en lo futbolístico y en lo organizativo de la Copa América. ¿Qué te pareció el torneo? Te preguntamos en el día de hoy. Si te pareció bien y encuentras que los inconvenientes fueron aislados, que no fue un desastre total ni todo estuvo tan mal, sino que hubo pequeñas zonas oscuras, digamos, que complicaron un poco la prensa que tuvo esta Copa América, ¿no? Uh-huh. O la percepción. Si tu percepción no es tan mala, lo pasaste bien viéndola, te pareció que los equipos estaban en buen nivel, qué sé yo. Si te parece bien y que los problemas fueron aislados, marca la alternativa. Y si tú estás en la otra vereda, en la vereda crítica, y dices, ¿sabes qué? Fue un desastre, es la peor Copa América que yo recuerde, no me gustó cómo se organizó, no me gustó que hubo muchos equipos que tuvieron que viajar mucho por Estados Unidos, por ejemplo, Colombia se quejó también de eso, que tuvo que viajar mucho al interior del país, entre las distintas sedes para jugar sus partidos, si te pareció que la final ya fue un descalabro completo, si es la peor Copa América que recuerdas, marcas la alternativa.
B corta, para que sea así de mala.
Así de mala, claro. Juegas con esas dos alternativas en el día de hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ya sabes, votas con el hashtag Un País Generoso. Mucha gente votando y comentando a esta hora. Maca Hansen.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso. Oye, como tú te vas a tomar unos días de estar de guata al sol, de sacarte lo que te queda de la arena de la playa de Acapulco, del ombligo, vamos a... No sé si siga con la pregunta del día. No, yo creo que vamos a hacer la foto a potope del día. Ah. We'll be right back.
aventura y los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Bueno, seguramente ya se dieron cuenta, ¿no? Dijeron, pero ¿cómo? Si esto generalmente ocurre los viernes, cuando José Bustamante viene a recomendar series, cosas que están pasando en las distintas plataformas de streaming y en el cine, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está el día lunes? Bueno, ya les contamos que es un programa especial, el día de hoy. El programa va a tener algunos cambios y queríamos marcar esta fecha invitando a nuestros queridos y queridas panelistas para que sean parte de este programa. Y ya está con nosotros Maca Hansen, por favor, salúdelo usted.
Nuestro queridísimo José Bustamante, parte del podcast No Sabes Nada, Vodcast, perdón, que lo pueden encontrar, es un canal de YouTube también, como en Spotify, hay que decir bien las cosas, ¿eh? Vodcast, sí. Periodista y guionista, hoy nos viene a hablar de... ¿Cómo se sigue adelante en una serie sin su personaje más querido? ¡Ah!
¿Se puede hacer eso, José? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, amigos? Muy bien. Lamento no estar ahí acompañándolos, pero la tecnología es maravillosa y me... Oye, siento que estoy ahí.
Te escucha la raja.
Sentado al lado de la...
Sí.
¿Y me están viendo por YouTube en este momento?
Después.
¿Se supone?
Después. Va a haber como un refrito.
Ya, va a haber. Entonces igual me tengo que... Ya, me tengo
que ver bien. En perifollar, por favor. Eso.
Te ves minísimo, ¿eh? Te ves minísimo.
Sí, igual hubo un esfuerzo acá. Sí, hubo... una intención.
Cuéntanos, ¿qué serie nos trae?
¿Qué vamos a hablar, José? ¿De qué vamos a hablar?
Miren... Como comentaba Iván, normalmente estoy los viernes haciendo algunas recomendaciones. Como hoy es un capítulo distinto, vamos a hablar un poquito más de cahuines del mundo de la televisión, de chismecitos que están asociados a ese momento complejo en que un personaje relevante de la serie de televisión se va por distintos motivos.
Okay.
Así que vamos a hacer un repaso así rapidito por distintas formas en que tienen las series y las producciones de enfrentar estos momentos.
Ya,
okay. Por ejemplo.
Pero, o sea, vamos a hablar de estructura, lisa y llanamente. Ya nos metemos a hilar fino acá.
Y de cuando la vida profesional, la vida personal de los actores y de los artistas se cruza con lo que les está pasando a los personajes en pantalla también.
Mm-hmm.
Por ejemplo, el caso emblemático, yo creo que ustedes lo conocen, Charlie Sheen en Two and a Half Men. Al finalizar la octava temporada de esta serie, que esta sitcom que es sin duda una de las más exitosas de la historia, Charlie Sheen en algún minuto fue el actor mejor pagado de Hollywood, era así, realmente, claro. Él era todo en esta sitcom.
Claro.
Y al cierre de la octava temporada, él da un paso al costado porque ahora lo sabemos, con el tiempo él lo reconoció, está pasando por graves problemas con el alcohol.
Claro.
Consumo de alcohol, consumo
adicciones,
de
sustancias, ¿no?
Adicciones, exactamente. Eso le estaba gatillando problemas con Chuck Lorre, el creador de la serie, y ya la cosa no dio para más, así que al final de la octava temporada el personaje le hicieron un capítulo en que lo dan por muerto. Muere tras caer en un riel de trenes. Y su casa es puesta en venta. Este es un caso en el que el actor no se va en buenos términos, como podemos apreciar.
Claro.
Y por lo tanto, en pantalla tampoco se traduce en muy buenos términos. O sea,
claro, es como... estamos hablando que probablemente, claro, José Maca, uh-huh, probablemente ya el nivel de adicción era tan alto y su situación tan delicada que tienen que forzar de manera absurda, ¿no? El guión y hacer algo como inverosímil, como que tuvo un accidente con un tren, ¿no? Es como...
Exactamente. Ahora, tú puedes...
Es como raro, yo me imagino que el tipo no podía grabar un capítulo más, ¿no? Eso pienso.
Probablemente. En sus palabras, él dice, entraba en rehabilitación, salía y era incapaz de mantenerme sobrio. Y cada vez que elementos externos contaminan lo principal, buscaba a alguien a quien culpar. Y eso no es justo. No es justo para Chuck. No es justo para el programa. Había mucha mierda en mi vida personal que me distraía un poco. Ese era el mood en el que se encuentra,
claro. Aparte,
Charlie Sheen.
Aparte, Charlie Sheen igual como que actuaba de él mismo. Es como cuando uno ve Modern Family, que el papá del patriarca es como él.
Exacto.
Y bueno, ya si las drogas y ya lo estaban consumiendo, le dio un paso al costado y entró Ashton Kutcher, ¿cierto?
entró Ashton Kutcher. Y era tan, tan así Charlie Sheen el mismo haciendo de él, que se llamaba Charlie Harper, de hecho.
Sí,
funcionaba muy bien. Bueno, este es un caso en el que, como decíamos recién, no es una buena salida. Es verdad lo que dices, Iván, hay que hacer ajustes al guión, pero igual hay veces en que lo pueden resolver mejor. Yo creo que cuando las cosas no están terminando bien, tú dices simplemente, murió. Igual es un mensaje que están mandando allá. Están mandando, es como decir, se acabó, se fue. No lo necesitamos más, damos vuelta a la página, empezamos de nuevo, porque tenemos otros ejemplos. Como por ejemplo, Cory Monteith en Glee, que interpretaba a Finn Hudson. El actor falleció de sobredosis en julio del 2013. De hecho, el 13 de julio, casi hace 11 años, más o menos. Claro. Y a partir de eso, un actor que era tan querido y que era tan protagónico, uno podría decir que era como el coprotagonista junto a Rachel Berry.
Claro.
Le crean un episodio.
Sí.
Le inventan un episodio específicamente para hacerle un homenaje muy sentido en un capítulo titulado The Quarterback, en que todos los personajes entonan canciones dedicándolas a él. Al personaje también lo dan por muerto. Este episodio ocurre como 3 semanas después de que el personaje fallece por razones que no especifican. Pero hay que recordar que Lea Michele, el personaje de la actriz que interpretaba a Rachel Berry en la vida real, era la novia de de Cory Monteith. Entonces, hay un momento muy heavy en que ella canta Make You Feel My Love de Bob Dylan, llorando, por supuesto. Y ahí es donde uno dice, ¿qué tanto de actuación hay ahí? O sea, si le está cantando una canción a su monólogo.
O sea, hicieron realmente un capítulo de homenaje de alguna manera, pero deliberadamente.
Claro,
digamos, no es que trató de dibujar. Digamos.
Claro,
no.
Y es súper emotivo.
No.
Sí. Y lo otro, igual. Acuérdate que después del fallecimiento de este personaje también se le cuestionaba mucho a Lea Michele, la polola. Siempre se les cuestiona de si ella sabía, por qué no lo detuvo. Ella también contó episodios entre ellos dos que de momentos tóxicos, que ella también lo trató de pararlo. Después, ahora Lea Michele tiene muy mala prensa, ¿cierto, José? No es muy querida en Hollywood, Iván. Más que en Hollywood, no es muy querida por la gente, ¿cierto? Como que... Sí.
Y nuevamente, pareciera que estuviera interpretándose a sí misma. Porque el personaje de Rachel Berry era como el arquetipo de go-getter girl, que es como esta joven que está orientada al éxito y que es súper obsesiva y que no le importa pegar codazos, claro, y no generar vínculos de amistad con nadie, porque lo único importante es convertirse en una estrella. Y parece que ella no era tan distinta de eso.
Sí, pues tuvo mucha acusación dentro de Glee y bueno, pues, tantas cosas que pasaron en esa serie.
Oye, heavy lo de Glee. Hay como una especie de... Se habla de
una maldición
de
Glee.
Sí, un día le vamos a dedicar un capítulo a la maldición, si es que no se nos pega la maldición, así que lo hablamos desde lejos. ¿Cuál otra serie?
Bueno, hay otros casos en que el actor quizás no se fue en los mejores términos, pero era tan querido que inevitablemente le tienes que dedicar varios capítulos. Y estoy hablando de nuestro queridísimo Steve Carell en The Office, Michael Scott, el protagonista de esta. Sí que es esta es probablemente la sitcom de los últimos años más vista. En pandemia ocurrió un fenómeno ahí que en Netflix todo el mundo se volcó a verla y es muy, muy masiva. Y ocurre que al final de la 7ª temporada sale Steve Carell de The Office. Hubo muchas versiones de por qué tuvo que salir. Alguien que ahora sí que estamos hablando de que él se echaba al hombro.
No, claro, absolutamente. Claro. O sea, es muy difícil concebir esa serie sin Steve Carell, digamos.
Claro.
Es heavy, es muy, muy complejo. En algún minuto se quiso como instalar que él no había querido seguir, que... A ver, como una especie de aires de que le había quedado chica la serie. Pero con el tiempo se empezó a saber, los actores empezaron a contar, él también empezó a contar en entrevistas que la NBC nunca se puso en contacto con él para renegociar una renovación.
Claro, qué feo.
Hubo ahí como una decisión de tratar de prescindir de este actor que nos estaba costando muy caro.
Claro.
Exacto. Y tratar de no seguir con él. Ahora, recientemente él ha comentado comentó en el podcast Office Ladies, que es un podcast que llevan adelante las actrices que hacen de Pam y de Angela, que en la vida real son muy amigas. Él comentó que sentía que estaba opacando y eclipsando al resto de los actores y los personajes, y él sentía que tenía que dar un paso al costado. Yo creo que es una mezcla de todo. Pero sin dudas que no era esa idea que existía de que, bueno, que Steve Carrell un poco como que se agrandó, como que no dejó tirado esto. Él quería seguir. Él tenía muchas ganas de seguir en este proyecto y podría haber terminado en The Office. Y le dedican unos capítulos, pero es que maravillosos, en que entre medio de todo el elenco le canta una canción de despedida.
¿La de Rent? ¿O no? Ya me voy a acordar. Una de Broadway. Y se pone a llorar de verdad, Iván.
Se pone a llorar de verdad.
¿En serio? Que no lo esperaba.
Qué momento. Se pone a llorar de verdad. Sí,
sí. Porque en los ensayos no estaba.
Y él decide que no le gustan las despedidas. Entonces él decide irse a mitad de semana. Ponte tú, supuestamente se iba a ir el viernes. Él dice, me voy a ir el miércoles. Entonces les voy a decir a todos que me voy el viernes. Y ocurre un momento también muy, muy heavy, en que Jim, personaje de John Krasinski, entra a la oficina y le da a entender que tú no te vas a ir el viernes. Tú te vas a ir hoy día. Y se empieza empieza a llorar. Michael Scott, a esta altura uno no sabe si está llorando Steve Carrell.
Claro.
Y personaje, bueno, Jim le dice que si este fuera tu último día, yo te diría que fuiste el mejor jefe que he tenido en mi vida. Pero no nos despidamos, que lo voy a decir el viernes.
Ya.
Está bien. Michael Scott se pone de pie, se va y los mira a todos como siguen trabajando en un día habitual.
Claro.
Y deja la oficina. Él no quería sentir que hubiera como tanta ceremonia. Él quería sentir que la vida de la oficina seguía adelante.
Claro.
Y ahí abandona la serie.
Pero espérate, pero cuando este compañero le dice que se lo va a decir el viernes, ¿no le hizo llegar hasta el día viernes a Steve Carrell? O sea, igual se fue a mitad de semana.
Sí, pues es que le dice en el fondo, como le da a entender, yo sé lo que vas a hacer, pero no, como me voy a caer piola.
Claro.
Yo sé que tú te vas a ir hoy día.
Perfecto, ya. Ahí entendí.
Pero si fuera el viernes, yo te diría lo siguiente.
Perfecto.
Y el último que cruza una mirada justamente con Michael Scott es Jim. Antes de salir, el último que lo mira, porque es el único que sabe que él no va a volver al día siguiente. Todos los demás se despiden así como, no, nos vemos mañana.
Claro.
Es muy lindo el final que le dieron, pero se sintió de ahí en adelante para siempre la ausencia de Steve Carrell. Es impresionante cómo no lo puedes reemplazar. Se intentó. Hasta Will Ferrell entró en algún minuto al rol de jefe, pero no pasó nada. Y un caso que para mí es como uno de mis favoritos, porque yo soy muy fanático de esta serie, Community, la mega recomiendo. Community también es una serie que tras bambalinas fue compleja. Una serie creada por Dan Harmon. El mismo Dan Harmon tuvo problemas con algunos de los actores, con algunas de las actrices, con una guionista. Vivió una situación de acoso. De hecho, él fue denunciado por acoso. La guionista tuvo que irse. Eventualmente terminó trabajando y convirtiéndose en una de las más relevantes de Modern Family. Pero otra situación es que el actor de Pierce, que en la serie era un viejo racista, misógino, homofóbico, ultraconservador, se empezó a saber que en la vida real no era tan distinto.
No era tan fácil
trabajar con él. Y en el elenco estaba Donald Glover interpretando a Troy. Hoy día Donald Glover, una mega estrella en la música, el cine, en la serie, en casi todos los ámbitos artísticos, y tenía problemas justamente porque este actor era racista.
Claro.
Y empezó como a generarse ahí roces entre ellos dos.
No.
Y llegó un momento en que decidieron dar por muerto el personaje de Pierce. Un poco como lo que pasó con Charlie Sheen. Así como
claro,
nosotros si hay que decidir aquí, nos vamos a quedar con Donald Glover. Lo dan por muerto, pero así, muy de la nada. Al día siguiente, ¿qué pasó con él? No, aquí está, una ánfora. Murió. Así. Fueron súper, súper rudos. Pero más adelante a Donald Glover le empezó a ocurrir que estaba desarrollando su serie propia, Atlanta, estaba con su proyecto musical.
Y
él
se
igual
fue.
Quería irse.
Ya, entiendo.
Entonces, es como para ver un poco las formas distintas que tenés de irte.
Claro.
Cuando se va a Donald Glover, al personaje de Troy le dedican un capítulo entero. Que es muy lindo ese capítulo, porque todos los amigos deciden jugar con él a El suelo es lava. personaje bien infantil. Él y su mejor amigo Abed siempre fueron como bien ingenuos. Ellos querían jugar el suelo es lava. Entonces, como último regalo, dijeron, ya, vamos a jugar. La serie te muestra como que realmente el suelo es lava y lo trabaja en códigos de acción y códigos de aventura, y tú los ves como que están saltando como de una roca en otra y que si se caen de verdad van a morir. ¿Y lo que ocurre en las... Lo que ocurre en el capítulo es que él no quiere terminar de jugar.
Ah, ya.
Quiere que el juego termine. Hay un momento en que le están diciendo como, tiene que terminar este juego. Ya. ¿Cachai? Como ya no podía evadirlo más. Era un personaje que su viaje en esta serie era de coming of age, era de hacerse
grande, hacerse adulto. Claro.
Entonces, este fue el último juego y con eso deja su infancia atrás y parte en una aventura solo y con eso también parte...
Oh, como la misma aventura que va a tener Iván Guerrero, por supuesto, en las tierras de Acapulco. ¡Ay, ay, ay, ay! Tremenda serie la que trajiste hoy día, José. Nos dicen que ya estamos ok con el tiempo, que nos tenemos que ir a la pausa. Pero fue tremendo. Pasamos por Community, que la tienen que ir a ver ya. ¿Dónde se puede ver esa?
Community está en Netflix. The Office está en casi todas las plataformas.
Sí.
Y tengo dudas con Glee y con Two and a Half Men, pero sin dudas que... Ah, Two and a Half Men debería estar en Max, ya. Pero lo podemos chequear.
Lo vamos a chequear.
Pero vayan a ver The Office y Community al menos.
Buenísimo. José Bustamante trayéndonos una trivia absoluta de personajes que salen de series y cómo lo hacen, ¿no? Con qué estilo o bajo qué pretexto han dejado la participación estelar en las series que protagonizaron. José Bustamante, un placer. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar en este programa especial de Día Lunes.
Un abrazo, que estén muy bien.
Chao, José, querido. Que estén muy bien. Nosotros nos volveremos a ver. Y Iván te va a llevar en la maleta a Acapulco. Nosotros ahora vamos a saludar, Iván. ¿Te parece audiomúsica?
Por supuesto, porque si hablamos de rock y pop, siempre hablaremos de audiomúsica. Audiomúsica es la tienda de instrumentos musicales, audio profesional, home studio y DJ más grande de Chile. Si te gusta el rock y el pop, como a nosotros, por supuesto, te gusta audiomúsica. Audiomúsica está en la fiesta informativa de la 94.1.
Que se va a una breve pausa y no te digo quién viene, pero ya viene quién viene. En un ratito más, ¿quién? Ya viene, no te digo quién. ¿Quién podrá ser? No lo sé, pero ya viene.
¡Qué trabalengua!
¡Lo sé!
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Iquique,
15 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Estos 30 segundos son exclusivos de audiomúsica. Y bueno, siempre ponemos guitarras o baterías. Entonces ahora, entreguémonos al silencio. Porque el silencio también es música. Agradable, ¿no? Ahora, volvamos al rock.
Con Audiomúsica, la tienda con la mayor variedad de instrumentos, equipos de audio y DJ, las mejores marcas, ofertas y promociones. Encuéntranos desde Iquique a Puerto Montt y también en audiomúsica.com. Si te gusta el rock, te gusta Audiomúsica.
Si eres cliente BTR, tienes Prime Video incluido.
¡Tan divino!
Sin costo adicional.
¡Tan divino!
Para que veas Betty la Fea, la historia continúa. ¡No te la pierdas! Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video. Para que disfrutes Betty la Fea, la historia continúa. BTR, nunca dejes de descubrir.
¡BTR, tan divino!
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson Más Fizz.
Iván Voldemort Guerrero y Maca Harry Potter Hansen siguen tirando hechizos en un país generoso de rock and pop. 94.1.
Muy bien, nunca una vuelta de tanda había sido tan atingente, ¿no? A propósito de lo que vamos a conversar, porque en este día especial, en este programa especial que estamos marcando hoy lunes, a propósito de algunos cambios que va a tener este programa, no podía faltar una de nuestras panelistas más queridas, Maca Hansen, con quien estamos del otro lado del Zoom en este caso.
Está nuestra queridísima Antonella Esteves, autora del libro Luz, Cámara, Transición, El rollo del cine chileno de 1993 al 2003. ¿Por qué filmamos lo que filmamos? También Cuestión de Gustos, por supuesto, su última publicación, experta en cine, teatro y libros, que hoy día nos va a traer libros sobre la nueva masculinidad, donde encontramos una mayor fragilidad y vulnerabilidad. Tenemos a Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Anto?
A mí no me cuesta la palabra, me cuesta el concepto. Años de terapia.
¿Cómo estás, Antonella?
Bien, bien, con hartos libros buenos para recomendarles. Miren, aquí está mi selección de hoy día. Les traigo cuatro ficciones y dos ensayos que me parecen muy interesantes, a propósito de que el viernes pasado estuvimos hablando acerca del female rage.
Claro.
Y de cómo el mandato patriarcal, el mandato machista ha hecho que la ira sea algo que esté celebrado en los hombres y muy sancionado en las mujeres. Hoy día hablar de vulnerabilidad, ¿cierto?, en lo masculino me parece interesante, y hay varios autores chilenos, escogí puros libros chilenos, que están trabajando esos temas y que a mí me parece que son buenos libros. Además son buenos libros, además de que construyen unas miradas sobre lo masculino que a mí me resultan bastante originales y súper necesarias.
Ya, bacán.
A ver, dale, lánzate.
Ya, voy a partir con el más antiguo probablemente de este grupo que tengo. Él ha producido otros libros después, pero a mí me encanta este, que se llama Yo soy un pájaro ahora, de el Vladimir Rivera Órdenes, gran guionista, además el responsable de Germishima, entre otras cosas.
Ah, mira.
Un grande, yo lo quiero muchísimo, gran escritor además. Y este libro yo hablaría de él incluso si estuviéramos hablando de ciencia ficción, porque son cuentos que suceden en... uno asume que Chiloé, en una isla en donde hay una avícola y empiezan a aparecer un virus al interior. Este es un libro prepandémico y habla de eso, de un virus que de alguna manera obliga a que la isla se ponga en cuarentena y corte vínculos con el continente, y empiezan a pasar cosas muy difíciles al interior de la isla y de las relaciones. Son solo relatos y todos estos relatos están cruzados por este contexto.
Ajá.
Y ahí aparecen varios padres y cómo ellos tienen que lidiar con la muerte que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y con su propia fragilidad y la fragilidad de sus hijos y de sus hijas. De verdad, es un libro que a mí me parece alucinante. Si les gusta la ciencia ficción, está escrito con mucha dulzura, con mucho dolor. Es un gran, gran libro. A mí, insisto, Vladimir Rivera me parece que es un gran escritor, y esto se llama Yo soy un pájaro ahora, está publicado por Montacerdos.
Estupendo.
Fantástico. Yo soy un pájaro ahora, entonces, la primera recomendación de nuestra queridísima Antonella Esteves a propósito de la vulnerabilidad masculina, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por ahí, querida?
Hoy con Patricio Tapia, a quien probablemente ustedes conocen porque es uno de los periodistas que más sabe de vinos.
Sí, pues.
Yo cuando era sommelier era como mi héroe.
¿Tú eres sommelier?
Sí, soy sommelier. Estudié en la escuela de sommelier.
No te puedo creer, pero qué increíble, Antonella Esteves, cómo saca conejos del sombrero. Sorprendente.
Lo vamos a hablar otro día de películas y vino. Va a ser interesante. Pero bueno.
Qué entretenido, ya, feliz. La raja.
Ya, entonces, pero aquí con el Pato Tapia nos encontramos en el mundo de la literatura. Este es un libro precioso. A mí me encantó. Se llama Hombres Inofensivos. Y también aquí está cruzado por el tema de la paternidad, es la historia de un hombre que sufre un trauma muy importante, y cómo queda traumado para siempre con eso, como queda herido para siempre con eso, y esa herida de alguna manera define su adultez y su manera de relacionarse con el mundo. Y aquí te va relatando varios años después cómo él trata de hacerse cargo un poco de eso que le pasó, con mucha dificultad, con mucha torpeza, con mucha vulnerabilidad. A mí me pareció un libro realmente precioso y me sorprendió el Pato Tapia, no como yo no lo conozco tanto, excepto por el mundo sommelier. Entonces, claro, me pareció muy bello este trabajo. Es una novela muy sensible, muy entretenida, pero que, claro, que nos muestra ese lado de los hombres que, insisto, por eso escogí también este tema, porque debe ser súper cansador ser un hombre heterocis en este tiempo.
Sí, pues.
Pues tener que estar ahí al mismo tiempo con los mandatos patriarcales de resolver y ser hombre y proveer y no llorar y tener todo bajo control y performar, ¿cierto? En todos los sentidos, y al mismo tiempo estar súper desafiado por un mundo incierto, por un mundo en donde lo laboral, que es el espacio de seguridad de lo masculino, está súper en peligro constantemente, en donde nosotras las mujeres, gracias al feminismo, hemos avanzado y hemos cuestionado un montón de cosas. Son tiempos difíciles, para ser un hombre heterocis. Me lo imagino.
Lo que me pregunto, Antonella, también es si la literatura históricamente ha de alguna manera replicado ese tabú, ¿no? Ese tabú que es el no mostrar o el no poner en una primera línea la vulnerabilidad masculina, y se ha seguido con ese cliché y ese estereotipo del hombre fuerte, macho, que va para adelante, que enfrenta todo sin derramar una lágrima, digamos.
Yo creo que históricamente es así, y cuando hay personajes frágiles no son los héroes, no son los protagonistas, ¿no? O sea, si uno piensa, hace poquito leí El Capote de Gogol, sí, y ahí hay un personaje muy frágil, pero claramente es un personaje que es un outsider, que está marginalizado, él mismo al interior de su cuento está marginalizado, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
si uno piensa quiénes son los héroes, son hombres fuertes que resuelven, que van en busca de la, en una, como hace poco les comenté, ¿no? En Lavinia pregunta por qué hay guerra, y el poeta le dice porque es una pregunta de mujer, obvio que se necesita guerra para que haya hombres, ¿no? Entonces, los hombres necesitan accionar, y sí, en la literatura más clásica eso es lo que hacen, ¿no? Si uno piensa en las novelas negras, esta idea de el detective, ¿cierto? Que está como desapegado emocionalmente y que resuelve, sí, y que es duro, etcétera. O sea, nuestros héroes de ficción que son más populares en televisión hoy día vienen de alguna parte, la mayoría de ellos vienen de la literatura. ¿Qué decir el mundo del cómic? Pero eso ya es otro comentario, ¿no?
Sí, claro, sí, total. A ver, ¿qué más tienes, querida?
Traje, bueno, tú me imagino que hablaste con él ya en tu programa Dos en la Ciudad, Alejandro Zambra.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Queridísimo, gran escritor, me hay que presentar mucho a Alejandro. Va a estar en nuestro ciclo, ¿ah? ¿Eh? Ojo, se viene.
Qué bueno.
Alejandro Zambra en el ciclo de conversaciones con bookfluencers en Biblioteca Nacional. Buenísimo. Es nuestro invitado de noviembre.
Estuvo ayer allá, acá en mi casa, fíjate, mira qué coincidencia. ¿Viste?
Mira, mándale muchos besos cuando lo veas por ahí en la Ciudad de México. Y este es su más reciente libro, Literatura Infantil, claro, que es una belleza.
Iván, una maravilla. A mí me pareció...
Papá, además, yo solo empaticé.
A mí me pareció increíble, y me pareció muy interpelador. O sea, como uno se revisa permanentemente leyendo ese libro, aparte de desmitificar maravillosamente la literatura infantil, comillas, hace un nivel de confesiones y describe con una claridad y nivel de detalle impresionante su proceso de paternidad. Entonces es imposible no sentirse interpelado por cómo uno lo ha experimentado las veces que lo ha sido, yo en mi caso 3 veces. Entonces, como no, fue una terapia para mí ese libro. Fue una terapia.
Mira, te lo aprovecho a preguntar a ti, Iván, aquí dándonos vuelta en ¿no? ¿Habías leído algo como literatura infantil?
No, nunca.
Como que tus miedos de papá, ¿cierto? Tus inquietudes aparecieran y que jamás. Otro hombre dijera, mira, a mí también me pasó.
Tienes razón, jamás, no lo había leído nunca, es verdad.
¿Viste? Entonces, a mí estos libros me emocionaron por construir esas otras masculinidades más reales, ¿no? Uh-huh. Si uno no puede estar arriba del pony todo el tiempo. Y me parece que aquí hay algo muy bello que hace el Alejandro Zambra en literatura infantil. En Poeta Chileno también está, pero yo creo, sí, que aquí está todavía más desplegado. Y yo soy una evangelista de Andrés Montero. André Montero, lo encuentro que es uno de los escritores más talentosos del Chile actual. Es muy joven Andrés Montero. Podría haber hablado de su último libro, pero lo tengo prestado.
Y no volverá probablemente.
No, espero que sí, por favor, así tan buena. Porque además le había prestado este y ya me lo devolvió. La ya, Muerte Viene Estilando es un libro que además se ganó cantidad de premios. Este libro se ganó el premio del fondo, el premio municipal, o sea, un montón de... Y es un libro hermoso. A ver, el Andrés Montero es un cultor del relato oral. Él junto a su pareja Nicole tienen Casa Contada, que es una escuela de relatores. Qué y bonito. Además ellos hacen un programa que se llama Cuenteros en Ruta, que lo pueden ver en NTV.
Lo he visto, fíjate.
Son unos bacanes ellos.
Lo conozco.
Sí, bueno, y él es un gran escritor. Su último libro que salió en marzo se llama El año que hablamos con el mar, y este es el anterior, La muerte viene estilando, y en ambos libros son personajes varones los protagonistas y son personajes que tienen muchas dudas. En este caso, este es una colección de relatos que de una u otra manera están conectados, y es un hombre que de alguna manera no pudo asistir al funeral de su papá y es una especie de como de bruma que lo persigue, ¿no? Y pasan muchas otras cosas, pues son muchos relatos. Y el último libro está ambientado, aunque nunca lo dicen, en Isla Mocha, y se trata de dos hermanos gemelos que en algún momento se separaron y hicieron vidas muy diversas, pero habla de cómo esa tensión entre ellos los acompañó siempre, ¿no? Y también me encantó ese libro y este por esa vulnerabilidad, por el no tener las cosas resueltas, claro. Por no saber, ¿cachai? Claro. Pero sobre todo por el camino que hacen para reconocer que no saben. Porque no es fácil reconocer, especialmente para un varón que no sabe o que tiene miedo. Y está ahí, entonces eso funciona. Eso con las ficciones.
Ya, los ensayos me dan la impresión, por la hora, Antonella, estoy cuidando tus tiempos. No sé si vas a alcanzar o a lo mejor los puedes esbozar rápidamente porque tienes que dar un curso importantísimo en los próximos meses.
Tengo que hacer clase a las 7, pero bueno. masculinidades.
Oh, qué lindo.
Sí, es un gran libro, Masculinidades, Grijalbo, editorial. Este libro está escrito por el psicólogo Pedro Uribe Roncaglo, que además es el genio detrás de Ilusión Viril, una cuenta en Instagram que reflexiona sobre estos temas de masculinidad. Pedro comparte acá lo que ha aprendido, lo que ha investigado. Se llama Entre la ternura y la tensión, y probablemente este libro... creo que es el que mejor resumen de lo que yo he leído escrito en Chile, estas definiciones y estas tensiones que tenemos hoy día en la contemporaneidad. Es un libro muy recomendado para hombres. Por favor, léalo.
Sí, lo estoy
anotando. Pero a mí también me sirvió leerlo. O sea, es como que me ayudó a entender y a ser más empática y decir, pucha, no es fácil, no es fácil.
Me ayudó a entender esa extraña forma de vida llamada hombre, digamos.
O sea, no es fácil ser un hombre heterosis, no es fácil ser una feminista heterosexual, créannos.
Menos, sí.
Oye, y por último, Narco, Cultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo. Este libro es...
Ainhoa Vázquez, ¿no?
Exactamente, es de la única mujer que traje, porque me parece que la investigación que ella hace acá es notable, hablando, para cerrar, de los relatos que tenemos sobre la masculinidad, porque uno dice, bueno, en la época del feminismo, los hombres más sensibles tienen más espacio, ¿cierto? Se está cuestionando todo, pero al mismo tiempo están apareciendo estas figuras ultra masculinizadas, ultra patriarcales, celebradas en el mundo de la música urbana y que decir en el mundo de la narcocultura, y ella hace un análisis de cómo esa performance tiene que ver también con la construcción de una identidad. El libro es buenísimo.
Es buenísimo. Yo la conocí acá, a la Ainhoa Vázquez, que ella hizo clases en la UNAM durante mucho tiempo, justamente de narcocultura. Es una especialista en el tema del narco, lo ha estudiado mucho y hacía clases acá. Imagínate el nivel, una chilena que hace clases en México sobre narcocultura, se vino a Chile hace poquito tiempo y estuvo hablando en este programa hace no mucho acerca de ese mismo libro. También estuvimos conversando con la Ainhoa.
Ultra recomendados. Y con eso cerramos.
Oye, pero qué seca la Anto, de verdad. Te pasaste. Aplausos, DJ Emi, por favor. Todos estos libros, Iván, tú ya sabes, anda a comprarlos, por favor, para que tú te los lleves en esas vacaciones que se va a tomar de Guatita al Sol en Acapulco, donde va a tener arena hasta el ombligo y se lo va a tener que sacar con la uña del dedo chico. De la mano.
Antonella, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy y por las de siempre. Te mando un beso gigante.
Seguiremos encontrando por ahí o por allá.
Por supuesto.
Gracias, Santo. Te regalamos una canción, por supuesto, a esta hora de la tarde. Son las 6:56. Esta te va a gustar. Son los Cranberries, Salvation. Salvation. Ya, perdón. Vamos que se puede, vamos que se puede. Recién día lunes en la 94.1. Sonaba en la 94.1. Oye, antes de irnos a una pausa, te quiero decir, y si hablamos de rock y pop, siempre hablaremos de Audiomúsica. Audiomúsica es la tienda de instrumentos musicales audio profesional, home studio y DJ más grande de Chile. Si te gusta el rock y el pop, te gusta Audiomúsica, Iván. Oye, aparte, la guitarra de palo de Iván que se va a llevar a Acapulco es de Audiomúsica, ¿cierto?
Por supuesto. Todos los instrumentos que tengo acá en mi casa son de Audiomúsica. Me los traje de Chile, cómo no. ¿Dónde comprar mejor?
Viste. Ya, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos pidiéndole, obviamente, los regalos porque va a pasar por el Duty Free, Iván. ¿Qué nos va a traer? Un perfume. Ya no es tan barato el Duty Free. Vamos a hablar de eso. Vamos a una pausa mejor. ¿Cierto? Ya no es barato el Duty Free. Ya no.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
Un piano digital está en Audiomúsica. Una batería electrónica está en Audiomúsica. Guitarras electroacústicas están en Audiomúsica. Todo está en Audiomúsica. En Audiomúsica tenemos todo lo que necesitas en instrumentos musicales y audio profesional. Acá se reúnen las marcas que un músico experto y profesional del sonido buscan. Y también las esenciales para principiantes.